niños y mujeres. El esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, vamos, vamos. Que nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, transmitiendo nuevamente aquí desde New College en San Francisco, en el barrio de La Misión, en el mero corazón de la Latinidad, abajo y a la izquierda.
Buenas noches, órale.
Y generalmente los invitamos a que vengan aquí a caerle a la banda y echar porras y todo esto, pero hoy no. Si andan por ahí dando vueltas en la calle, mejor váyanse al International Friendship House allá en Oakland, Noche Rebelde. Hay un conciertazo, cortesía del colectivo zapatista Ramona, en beneficio al campamento Los Cucapá y a una delegación indígena y de gente de color que estamos organizando para ir allá a las comunidades en Chiapas. Y bueno, hoy tenemos varios temas para cubrir con ustedes, principalmente hoy, 4 de mayo, el aniversario de un año de la represión en Atenco. Vamos a estar hablando sobre esto. Es un aniversario trágico y sobre todo porque nada se ha resuelto. Entonces, continúa la represión. Hostigamiento del ejército contra la Comisión Sexta. Y es una cuestión sumamente grave. Vamos a estar comentando sobre lo que significa el hecho de que el ejército se haya atrevido a hostigar a la Comisión Sexta, donde venían comandantes zapatistas en su camino por el norte de México. Tenemos también una entrevista hecha recientemente por Radio Bemba allá en Hermosillo, Sonora, al subcomandante Marcos Juan Chávez del CNI y al comandante David del Ejército Zapatista. Y finalmente tenemos un reportaje sobre las marchas del primero de mayo y la cuestión de la inmigración.
Son muchas cosas, no sé si vamos a tener tiempo, pero deberíamos empezar, ¿no?
Pues sí, yo creo que entonces vamos a empezar para que no se nos acabe el tiempo como siempre. Bueno, Atenco, el 4 de mayo, hace exactamente un año, nos despertamos con la terrible noticia de que la Policía Federal y la Policía Estatal acababan de cometer una de las represiones más violentas, más asustadoras en la historia contemporánea mexicana, que de alguna manera ha logrado escaparse de la atención de los grandes medios de comunicación en cuanto a su relevancia como un punto que marca la historia contemporánea en términos de represión. La Policía Federal y Estatal invadieron el poblado de San Salvador Atenco. No les vamos a contar toda la historia porque ya la deben saber. En represión a un movimiento del pueblo de Atenco en defensa a los floricultores de un pueblo vecino, el pueblo de Texcoco.
Y también en represión a la otra campaña, que es una cosa que vimos cuando estábamos allí el verano pasado y entrevistando a gente que había experimentado esa represión. Entonces, lo que vimos fue que la policía se dirigía explícitamente hacia los compañeros de la otra campaña en muchos casos. Entonces, la gente que queda, o sea, todavía quedan 29 presos políticos en la cárcel, y mucha de esa gente no tenía nada que ver con el movimiento del Frente de la Defensa de la Tierra, ¿no? No eran de Atenco necesariamente, o no tenía nada que ver. Entonces, es curioso, ¿no? Para decir algo, es bien difícil, complicado.
Sí, Atenco, el tamaño de la represión de Atenco viene en un contexto muy particular y tiene un significado muy particular. Primero está el hecho de que San Salvador Atenco tenía esa historia de haber logrado evitar que se construyera el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahí en las tierras, a las cuales les iban a pagar casi nada, ¿no? Expropiando las tierras para un negocio que iba a ser la construcción de ese aeropuerto. El Frente de la Defensa de la Tierra logra frenar esto. Y entonces queda, eso es en 2002, queda este rencor, digamos, por parte del resentimiento por parte del gobierno de Fox, y cuando viene este movimiento en defensa de los floricultores de Texcoco, se aprovecha para venir la represión. Pero como dice Daniel, es también el contexto en que la otra campaña está pasando por el centro de México, está tomando fuerza, está tomando visibilidad, está logrando concientizar y unir, ¿no?, las luchas en el territorio nacional. Entonces es una oportunidad para darle un golpe a la otra campaña.
Exactamente. Y para no sé si los radioescuchas necesitan o quieren buscar más información, pero si quieren, hay muchos reportajes que hemos sacado y una parte de la página web, nuestra página web, que es radiozapatista.org, que habla específicamente de ese conflicto. Entonces, si necesitan más información de background, de fondo.
Sí, ese verano estuvimos justamente viajando por México y haciendo reportajes sobre la situación en el momento, y tuvimos la oportunidad de estar presentes cuando el reporte de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, ellos hicieron una investigación, es una comisión internacional compuesta de gente de muchos países, hicieron una investigación sumamente profunda sobre la situación, sobre la represión, y estuvimos allá en el momento en que esto estaba siendo divulgado. Hicimos muchas entrevistas con personas de Atenco, personas que sufrieron la represión. Vamos a escuchar un poco más adelante un trecho de una entrevista con Italia Méndez, que fue una de las personas, una de las mujeres que fueron abusadas sexualmente y torturadas en esta represión, ¿no? Y entonces, en ese momento, la Comisión Civil de Derechos Humanos lanza este documento en el cual se hace un diagnóstico de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese momento y las recomendaciones que sugieren que tome el gobierno mexicano. Ahora, a un año de esto, antier, la comisión publica un documento que habla sobre, bueno, ¿dónde estamos?, ¿no? Se ha denunciado nacional e internacionalmente estas violaciones de derechos humanos. ¿Dónde estamos? ¿Qué se ha hecho? Entonces le vamos a leer un trecho de este documento para saber qué ha hecho el gobierno mexicano a partir de esto, ¿no?
¿Qué ha hecho?
Un año después podemos afirmar que ninguna de las recomendaciones ha sido atendida por las autoridades mexicanas. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la intervención policial en el pueblo de San Salvador Atenco, documentadas en nuestro informe, continúan prácticamente impunes. Apenas unos pocos policías han sido sancionados y solamente vía administrativa, con algunos días de suspensión. Hasta el día de hoy no se han realizado acusaciones formales contra los responsables de los homicidios de Francisco Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benumea. A pesar de las denuncias presentadas por 14 mujeres ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México por casos de abusos sexuales y violación producidos en los momentos de su detención y traslado, hasta el momento solamente se ha procesado a un policía por delito de, entre comillas, actos libidinosos, estando aún pendiente su sentencia. Mientras tanto, continúan presos en diferentes prisiones 29 personas, 3 de ellas en un penal de máxima seguridad, y 165 personas que fueron detenidas y acusadas, que están en libertad bajo fianza, pero que enfrentan juicios por delitos de ataques a las vías de comunicación en su tipología agravada. Y por último, las 5 personas extranjeras que fueron expulsadas permanecen sancionadas mediante la prohibición de entrar, no pueden regresar al país. A pesar de las irregularidades que se han probado que fueron cometidas en el proceso de su expulsión por las autoridades migratorias.
Pues como vemos, obviamente nada ha pasado. O sea, efectivamente no ha habido ningún tipo de acción por parte del gobierno, no se ha demostrado ningún interés en hacer las reparaciones que la Comisión Civil Internacional sacó el año pasado. Entonces ellos vuelven a repetir las reparaciones. Son 7 tipos de reparaciones que piden, que exigen del gobierno: reparación moral, que es la restitución del honor de las víctimas, la reparación emocional de las personas afectadas, del daño comunitario a través de programas de reconstrucción del tejido social, la reparación económica, lo cual es compensación por los perjuicios sufridos por las víctimas de la represión, reparación legal, procesos de justicia con la punición de los hechos establecidos legalmente como delictivos, también reparación social, que pues trata de articular los mecanismos que garanticen que no existen limitaciones al uso de fuerza contra la ciudadanía, y reparación, eso es muy interesante, histórica también, que es un reconocimiento de lo que realmente pasó en Atenco, que todavía no se ha sacado a luz en los medios masivos de comunicación. Por eso estamos aquí en KPFE, ¿no?, en los medios alternativos, hablando de ese tema.
Y es muy, muy interesante que la Comisión Civil apunte a este tipo de reparaciones, o sea, cómo se pueden reparar los daños que fueron cometidos contra las personas en Salvador Atenco, porque refleja un estado de represión y un estado de atropello de los derechos civiles en México, en el territorio mexicano. Atenco es un ejemplo de la situación de represión, de violencia que existe por parte del Estado mexicano, y que lo hemos visto después de Atenco fue Oaxaca, ahora con las actividades paramilitares en Chiapas. En fin, es un estado continuo de represión muy alarmante. El verano pasado, cuando estuvimos allá, hicimos algunas entrevistas. Vamos a escuchar lo que dijo Adolfo Gili durante la presentación de prensa del reporte de la comisión, porque habla sobre el significado del tipo de represión. Exacto. Que fue utilizado en Atenco y lo que eso significa. Y después de esto vamos a escuchar a Italia Méndez, una de las víctimas de la violencia de Estado.
Ni siquiera Gustavo Díaz Ordaz había ordenado a sus tropas la violación tumultuaria de las mujeres de un pueblo mexicano. Son acciones propias de la barbarie de los ejércitos de ocupación en Libice, en Milay, en Bosnia, pero cometida en este caso inaudito contra la propia comunidad nacional de los violadores y contra un poblado campesino entero. Atenco es un intento de correr el límite moralmente tolerable para futuras represiones. Como dice el informe, en los camiones policiales se produjo desde la detención hasta la entrega de las detenidas a la autoridad penitenciaria, un espacio de excepción donde desaparecieron todas las garantías y derechos de las personas detenidas. Allí se desencadenó la violencia sexual y física contra las mujeres y también contra los hombres. Durante las interminables 6 horas del traslado, esos camiones fueron una réplica nacional de la cárcel de Abu Ghraib, pero una donde policías mexicanos violaban en masa a mujeres mexicanas.
Soy Italia Méndez, estoy procesada por el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Fui detenida el 4 de mayo en una casa que fue allanada por la Policía Federal Preventiva. Fui golpeada y sometida a interrogatorio. Posteriormente me subieron a un camión donde fui desnudada, torturada por 3 policías y violada también. Los hechos se dieron con mucha violencia. La violencia la sufrimos todos y todas los que estábamos en el lugar, los que fuimos detenidos. Yo salí el 15 de mayo del penal de Almoloya, permanecí 12 días presa, fui afectada, fui torturada y a pesar de eso, bueno, pues se fijaron responsabilidades contra mí. Sigo un proceso junto con otras 147 personas que tenemos el delito de ataques a las vías de comunicación. Tras casi 2 meses de lo sucedido, en mi caso, me encuentro no del todo bien. Estoy afectada psicológicamente, hay secuelas en mi mente por la tortura y obviamente por la agresión sexual. Lo que me lleva a seguir adelante en la cuestión de la denuncia y de la lucha por la libertad de los presos y de las presas políticas es precisamente el saber que esto es una injusticia. Es una injusticia del Estado, pero sabemos pues que el Estado dio un golpe certero a la gente de la otra campaña, a los que había un gran porcentaje de los presos y de las presas que somos adherentes a la otra campaña y que hemos venido viviendo esta violencia. Ellos pretenden que nos callemos, como hace un rato lo comenté. Esto no lo lograron, no lo van a lograr. Nosotros creemos que es posible un mundo diferente, que es posible un mundo donde quepan muchos mundos, y entonces sabemos que la construcción de eso va a costar mucho trabajo y que cuesta sangre y que cuesta dolor, pero a pesar de eso no estamos dispuestos a abandonar la lucha.
Pues Italia Méndez es una de las de los ejemplos de qué tipo exactamente de represión esto fue, ¿no? Porque ella, como dice, le están demandando por ataques contra las vías de comunicación, pero no estaba en Atenco cuando cayó la represión, ¿no? Entonces, solamente estaba ahí al día siguiente porque trabajaba con una organización que trabajaba con menores de edad, y ella estaba investigando la muerte que había pues pasado a las manos de la policía, ¿no? Que había matado, asesinado a un hijo, un chavo de 14 años. Entonces, ella estaba ahí investigando y no tenía nada que ver con lo que, pues, supuestamente la policía estaba, a lo que la policía estaba respondiendo.
Sí, ella no estaba presente durante los conflictos en la carretera, que es por lo que se les acusa, que son ataques a las vías de comunicación. Ella simplemente no estaba, llega al día siguiente, la atacan, la cuestionan sobre su relación con la otra campaña y el ejército zapatista. Entonces, obviamente, es una represión contra la otra campaña, que no es ni siquiera disfrazada, o sea, es abierta y está todavía siendo procesada por esta cuestión, ¿no?
Y también es bien importante recordar lo que también señala Adolfo Gili, ¿no? Que el tipo de represión que implica una cierta humillación, una intimidación, todas esas estrategias son nuevas e innovadoras, ¿no? Que la policía está empezando a utilizar últimamente, en las últimas décadas, ¿no?
Es inédito, de hecho, ¿no? En México, que yo sepa, la utilización de la mujer como el instrumento para sembrar el terror en una comunidad. O sea, las violaciones a las mujeres no fueron simplemente que la policía perdió el control, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue un mecanismo planeado, pensado, de formas del Estado de plantar el terror en la población. Esto, que yo sepa, ¿no? Y como lo comenta Adolfo Gili, es una cosa inédita en México y es muy asustador.
Bueno, pues vamos a escuchar una rola musical y regresamos en un segundito.
Este 30 de abril, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, emitió un comunicado denunciando que el ejército mexicano había parado la caravana de la otra campaña, donde iba la Comisión Sexta y varios comandantes, comandantas del Ejército Zapatista. Los pararon en uno de los retenes en el norte de México, con la excusa de revisar con la ley de armas de fuego y narcóticos, ¿no? Con la idea de buscar armas y drogas, sobre todo en aquellas personas de la otra campaña que los acompañaban. La revisión, supuesta revisión, fue de forma sumamente agresiva, con intimidación, tomando fotos, etcétera. Entonces, obviamente, sabían perfectamente de quién se trataba, que eran los comandantes zapatistas, y este es un hostigamiento muy ostensivo. ¿Por qué es preocupante esto? La situación es hostigar directamente a los comandantes zapatistas, que desde que inició el conflicto se ganó a través de este conflicto y de las reivindicaciones que el conflicto zapatista hacía, y la legitimidad de esas reivindicaciones. Se ganó un estado en el cual el ejército zapatista, los comandantes, no se tocan. Hay una suspensión de órdenes de aprehensión, ¿sí? Esto se ganó, y se ganó a través de una lucha que tuvo que ver con el apoyo popular, con la legitimidad de las demandas. Se ganó a través de la negociación que llevó a los acuerdos de San Andrés, que nunca fueron implementados. Entonces hay un estado en el cual no se han resuelto las reivindicaciones del ejército zapatista y del movimiento zapatista. Este estado de suspensión de órdenes de aprehensión hace que se mantenga esta tensión pacífica, ¿no? Donde un movimiento que es un movimiento que en su nacimiento fue un movimiento guerrillero armado, en el 94, se transforma en un movimiento social pacífico, y que hoy en día representa una de las principales válvulas de escape para la inconformidad social en México de manera pacífica, o sea, una posibilidad de expresión de la gran, terrible inconformidad que existe en el país debido a las condiciones de vida, debido a la condición de explotación que ha sido vista por la otra campaña, ¿no? Y esto es una de las pocas vías que existen hoy para una resistencia pacífica. El momento en que esto empieza a ser, esta puerta para la resistencia pacífica empieza a ser cerrada por el gobierno mexicano, nosotros nos acercamos a un momento en el que esto puede explotar. Y lo que nos alarma es que el gobierno de Felipe Calderón parece estarnos llevando a una vía en la cual se cierran las posibilidades de las vías pacíficas de expresión de inconformidad popular. ¿A dónde nos va a llevar esto?
Exactamente, es una muy buena pregunta, porque lo que vemos aquí es que el ejército y el gobierno federal están probando los límites, ¿no? Lo que pueden hacer, lo van a intentar hacerlo, y tratan de empujar los límites más allá, ¿no? Porque, bueno, o sea, a nosotros nos revisan cuando pasamos la frontera, ¿no? En Tijuana, y nos revisaron muchas veces cuando estábamos viajando a México el año pasado. Pero esto es muy diferente, porque es un esfuerzo dirigido específicamente hacia la otra campaña. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Comentando que tratan de violar este acuerdo que fue básicamente la norma, ¿no? Después, a través de la lucha de los zapatistas, ¿no? Entonces, es bien preocupante, no por exactamente lo que pasó, porque, o sea, no arrestaron a nadie. No hubo ningún tipo de violencia física, ¿no? Pero es lo que nos preocupa, es lo que puede pasar en el futuro.
La conjunción con lo que está pasando en general,
claro,
¿no? Con la utilización de estas fuerzas paramilitares en Chiapas, etcétera, de lo cual vamos a escuchar un poco. Hace unos días hubo una entrevista hecha por el Radio Bemba, que es una radio alternativa de Hermosillo, Sonora, con el subcomandante Marcos, Juan Chávez, que del Congreso Nacional Indígena, y el comandante David. Vamos a escuchar esta entrevista.
Venimos por segunda vez acá a Sonora, ahora haciendo más énfasis en los pueblos indios, y venimos precisamente del rancho El Peñasco, ahí en Magdalena de Quino, donde acabamos de llegar a una conclusión muy importante con varios pueblos indígenas del noroeste de México y del otro lado, como decimos, de Canadá y Estados Unidos. Por fin se llegó a la conclusión de la convocatoria para el encuentro indígena de todo el continente americano, de los pueblos originarios, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Y el territorio donde se va a realizar este encuentro es el territorio de la tribu Yaqui, aquí en Sonora.
Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena y líder de la Nación Purépecha Aireta, explica de qué se trata el encuentro.
Y bueno, el acuerdo es pues que entonces en octubre, los días 11, 12, 13 y 14, pues este encuentro americano de pueblos indios se va a llevar a cabo en la tribu Yaqui, aquí en Sonora. Y sobre todo la importancia histórica de que pues por primera vez pues va a ser posible entonces encontrarnos con pueblos hermanos del norte y de Centroamérica y del sur pues de Sudamérica. Y pues vamos a analizar algunas cuestiones, entre ellas pues la invasión de los pueblos indígenas a partir de más de 500 años, 515 años que no termina y que pues muchos pueblos inclusive están desapareciendo físicamente, como sucedió en Baja California con los pueblos hermanos Pericú, Huaycuras y Cochimís, que de repente pues ya no los encontramos, culturalmente no están, como sucede acá pues también con los hermanos Ópata, que bueno, ahí está en la memoria histórica, pero ya no encontramos a los hermanos. Y pues todo esto está sucediendo no solo en el sureste ni en el centro del país, sino acá en la parte norte, que nosotros pensábamos que las cosas estaban mejor, pero están peores.
Respecto a esta primera vuelta de la otra campaña y ahora con la venida de los comandantes, ¿cómo va?
Una guerra, hemos encontrado una guerra, un territorio en guerra, despoblado, destruido, despojado, con el sentimiento comunitario completamente destruido. Me imagino que la mayoría del auditorio de Radio Bemba es urbano y tal vez esto sea algo más cotidiano, común, este desapego a las relaciones de hermandad y solidaridad y apoyo que debía haber en cualquier ser humano. En el caso de las comunidades indígenas y del sector rural en México, es la base de la vida. Probablemente los grupos como el que hace Radio Bemba, grupos anarquistas, libertarios, colectivos artísticos, ecológicos, que están buscando alternativas por varios lados, entiendan lo que estamos diciendo. Para nosotros, este sentimiento, que es el que ha sido destruido junto con la naturaleza y junto con todas las relaciones en nuestro país, el sentimiento de solidaridad, de hermandad, de apoyo, es el que tiene que ser reconstruido. La otra campaña está tratando de hacer eso. No se trata de luchar por el poder. Durante mucho tiempo nos han engañado de que la cuestión del gobierno es necesaria que sea desempeñada por gente especializada. La experiencia que tenemos nosotros en los pueblos zapatistas, en los pueblos indígenas, es que no, que el gobierno necesita sobre todo sentido común y es lo que le falta a nuestros gobernantes. La otra campaña ha tratado de buscar a quienes están abajo y hemos encontrado dos grandes cosas. Esta guerra de destrucción, un territorio completamente deshabitado en comunidades indígenas o en comunidades rurales, o deshabitado en cuanto a términos humanos en los sectores urbanos, colonias enteras militarizadas, separadas unas de otras por estas plumas o estos puestos de seguridad en las calles, la privatización de la calle, la privatización de los medios de comunicación, la censura y la autocensura en los medios de comunicación que impiden que nos asomemos a lo que está ocurriendo afuera. Es ese tratar de conquistar otra vez el poder de la gente, su capacidad de decisión, y lo que dice ese cartel de allá, de que no decidan otros por uno mismo, lo que está bulliendo abajo. Arriba no. Arriba está la disputa por qué facción o qué grupo decide por nosotros. Y la decisión fundamental no cambia. Ellos están decidiendo entregar nuestro destino al que tiene dinero. Para nosotros, lo que se viene es la batalla final. Si esta batalla que tratamos de hacer todos los de abajo, y no me refiero solo a la otra campaña, sino a otros esfuerzos que hay, si la perdemos, el mundo morirá. Y nosotros pensamos que si ganamos, que eso es lo que va a pasar, no es que ya todo va a estar arreglado, pero entonces el mundo va a tener una oportunidad de ser mejor.
El comandante David habla sobre la resistencia en las comunidades zapatistas en Chiapas.
Para explicarles un poquito lo que se está haciendo allá en el sureste mexicano, pues a partir de 1994 hay una etapa del trabajo, de desarrollo en las comunidades y municipios indígenas. Desde que las comunidades indígenas zapatistas entramos en resistencia, decimos nosotros, entramos en resistencia porque no estamos recibiendo nada del gobierno, El trabajo que estamos haciendo ahora es organizarse en los distintos trabajos. Los trabajos que hacemos allí, pues lo hacemos todo en colectivo para tratar de levantar lo que son muy importantes para los pueblos indígenas, lo que nunca tuvimos antes, por ejemplo, la salud, la educación, la comercialización y otros trabajos que tenemos allá. De esa manera estamos tratando pues de que las condiciones de vida que tenemos allá se mejoren un poquito. Claro, falta mucho por la razón de que no contamos con recursos económicos y muchas otras cosas, pero como quiera, nuestras comunidades de esta manera se están levantando poco a poco. Cuesta mucho trabajo, hay muchos obstáculos. El problema, el mismo gobierno está tratando de obstaculizar todos los trabajos. Por ejemplo, últimamente allí los grupos paramilitares se han reactivado y están tratando de hostigar continuamente a nuestras comunidades. Los grupos paramilitares están muy ligados con el gobierno y con otras corporaciones policíacas. Entonces, de esa manera, en complicidad de las autoridades estatales y federales, los grupos paramilitares entran en nuestros pueblos donde hay trabajos de comunidades en colectivo, amenazan y tratan de destruir lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, de esa manera hay una situación pues tensa pues en varios municipios. Pero como quiera, nuestros pueblos están tratando de resistir de una manera organizada y tratando de que las cosas se arreglen de buena forma. Porque lo que quieren ellos es provocarnos para que haya enfrentamientos entre hermanos indígenas. Pero hasta ahora, pues, nuestros pueblos han resistido de esa manera, de una manera, pues, unida, organizada, con el fin de que nuestros trabajos, pues, no se destruya, pues. Lo que estamos haciendo ya, pues, un ejemplo nada más para que también, pues, otros pueblos, pues, si les sirve algo, pues, también un ejemplo para ellos.
Todos somos zapatistas también en otros estados. Todos somos zapatistas los que vivimos en Chiapas. Todos somos zapatistas también en otros estados. Estamos luchando, estamos luchando para encontrar una vida mejor.
Esta situación de los paramilitares en Chiapas es sumamente grave. No tenemos tiempo de hablar sobre esto. Hemos hablado sobre esto en otros programas. Si quieren más información sobre esto, visite nuestra página radiozapatista.org. Pero hace dos días, el miércoles, el consulado mexicano aquí en San Francisco pues organizó un evento para ayudar a las mujeres de Chiapas, según esto.
Las mujeres indígenas,
claro. Las mujeres indígenas. Y con microcréditos, bueno, en fin, el programa en sí no es criticable necesariamente. No creemos que sea una solución, pero bueno, no es un programa criticable. Pero la cuestión de que el consulado mexicano se manifiesta como defensor o el caritativamente ayudando a las mujeres de Chiapas mientras está apoyando grupos paramilitares que están despojando a los indígenas zapatistas sus tierras. Entonces nosotros fuimos allá a repartir volantes, a tocar algunos de nuestros reportajes sobre esta situación, etcétera. Daniel llegó un poquito antes que yo, se presentó en la puerta y el guardia, bueno, con órdenes de allá arriba, lo vio con rastas. Aquí el compañero tiene una apariencia un poco revoltosa, y pues entonces el guardia le dijo que no había tal cosa, y cuando Daniel insistió, bueno, pero yo es que yo oí que había tal evento, le dijo, bueno, sí, pero es que ¿tienes invitación o qué? ¿No? Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos, pues si fueran un indígena chiapaneco, pues probablemente no sería admitido al consulado mexicano para este evento que nosotros vimos que llegó, llegaron gentes con, pues, con bastante poder adquisitivo, digamos, ¿no?
Entonces, para decir algo.
Bueno, pues, a nuestros queridos amigos del consulado mexicano, si nos están escuchando, pues...
seguramente.
Seguramente escuchan constantemente Radio Zapatista. No se agarren la onda, ¿no?
Órale.
Vamos a un corte musical.
El primero de mayo del año pasado marcharon millones de personas en los Estados Unidos en contra, bueno, específicamente de una propuesta de ley, la ley Sensenbrenner, que era una ley que trataba fuertemente, pues, racista, ¿no? Que trataba en contra de los derechos de los migrantes aquí en Estados Unidos. Y, pues, por el éxito total de esas marchas, se retiró esa propuesta de ley, no pasó. Y pues el movimiento latino, sobre todo de inmigrantes y también de otros grupos inmigrantes aquí en Estados Unidos, pues ganó mucha fuerza a través de esa lucha. Este año también se marchó, aunque había menos gente, todavía se manifiesta una presencia muy fuerte de organización, una presencia organizativa de la comunidad latina y las otras comunidades aquí migrantes.
A pesar de los intentos de atemorizar a la gente, o sea, yo creo que en gran parte si hubo menos personas, como veremos en nuestro pequeño segmento, la opinión es que las redadas, los ataques, los mecanismos de intimidación, de miedo, de causar terror en la población inmigrante, de cierta manera lograron reducir los números, pero nosotros creemos que al mismo tiempo hay una organización muy interesante. Hicimos un pequeño reportaje con algunas voces de las personas que se encontraban en las marchas, tanto de San Francisco como de Oakland. Vamos a escucharlas.
Estamos haciendo porque en realidad somos gente trabajadora, no venimos a robarle a nadie ni a quitarle nada a nadie. Lo que logramos y luchamos es porque nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. No es justo que no quieran darnos una legalización, así sea un permiso de trabajo, que es lo que más pedimos. Sí, es un bien para todos, porque que entre todos estamos legalizados, se acaba tanto problema. Mira, por lo que más se quejan es por lo que manejan sin la aseguranza, sin licencia. Ya con un permiso podemos adquirir eso, se acaban los problemas, vamos a vivir todos en paz, porque es lo único que seguimos.
¿Tú crees que esas movilizaciones están logrando unir a la población latina?
Sí, no, cada día somos un poquito más. Y eso es lo que hay que hacer, tenemos que unirnos. Mira, atrás vienen compartas, vienen chinos, vienen árabes. No somos solamente los latinos, no, de todas partes. Y eso es lo que hay que hacer, eso es bonito, que todo el mundo se está uniendo y la fuerza es el poder.
Yo estoy aquí porque quiero defender a los inmigrantes. Porque es justo que todos tengan lo mismo. Estamos aquí porque no queremos que nos separen nuestros papás de nosotros y no queremos que
nosotros nos traten
los padres de los inmigrantes que los traten bien mal.
¿Los papás de ustedes son inmigrantes?
Sí.
¿Y ustedes tienen miedo de que se los lleven?
Sí.
¿Sí?
Yo pienso que si venimos, que a lo mejor les van a dar papeles a los inmigrantes.
¡Amnistía incondicional, inmediata! Por favor, todos repitamos, everyone, el chat, ¿qué queremos? ¡Pronto!
Otros han venido de mojados, como todos. Mi amiga aquí me peinó, no es cierto. Y pues nada más darle soporte a los inmigrantes aquí. Mi nombre es La Chilindrina, del grupo de hermanos de Luna y Sol. Es
Yela
también. Es del grupo de apoyo para la comunidad gay latina. Estamos haciendo presencia para contar y que haya una reforma migratoria. O sea, nosotros tenemos que pelear por más cosas, no nomás por un papel. Tenemos que pelear porque nos acepten, porque nos respeten, porque nos quieran aquí en este país. Ya que en México yo soy una persona de las que navajearon, hicieron mucho daño en México a la gente, la comunidad, y pues por eso estoy acá también.
Este día yo no lo agarro como marcha, lo agarro como un trabajo, como un día más. Ajá. De trabajo.
¿Y qué estás haciendo aquí? Veo que estás vendiendo banderas. Banderas americanas y mexicanas. ¿La gente está comprando más banderas mexicanas o más banderas americanas?
Realmente yo traía más producto americano. Se está vendiendo más la mexicana.
¿Pero saliste el año pasado?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo hay una diferencia entre la marcha hoy? Sí.
Pues el otro año hubo más gente, más apoyo. Estaban más congeniados. A esta hora la gente ya no cabía aquí. Fue en el embarcadero. Ese es un negocio para nosotros ahorita. Nosotros los que vendemos banderas, hay que ser realistas, es un negocio para nosotros.
Porque pienso que es injusto lo que está pasando. Ya no siento que es solamente por los papeles, sino ya es el odio hacia los hispanos, las injusticias hacia las familias que están pagando, muchos niños inocentes. Pienso que está, la emoción está bastante fuerte. Siento que podríamos ser muchos más, porque está lleno el país entero tantos latinos, pero hay mucho miedo. Yo quiero decirle a esa gente que tiene miedo, que no tenga miedo, que ellos tienen el poder del dinero, pero nosotros tenemos el poder de la unión.
¿Y por qué crees que hay tanto miedo ahora? ¿Por qué no está saliendo la gente?
Porque mucha gente tiene miedo de ser deportado, de perder a su familia, y es entendible que haya ese miedo. Tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo de separarse de sus familias, pero de todas maneras si no hacemos nada para evitar eso, va a seguir. Y si no vienen a marchar, va a ser mucho más.
Veo que tienes una pancarta que dice que las redadas separan las familias. ¿Estás refiriendo contar algún caso concreto que qué ha pasado o qué quiere decir esto?
Sí, en mi caso personal, mi papá fue deportado y es ha sido horrible la separación, de estar aquí solas. El papá de mi hija también fue deportado y ser madre soltera, ser madre de bajos recursos, se me ha hecho bien difícil y es injusto que solo por unos papeles tengamos que separarnos. Pienso que este país, esto es su creencia de separar las familias. Pero los latinos no pensamos así y no vamos a pensar así.
¿Crees que ha mejorado la situación desde el año pasado que hubo las marchas?
No, todo ha sido, creo que hasta peor, todo ha estado peor, nada, no han solucionado ningún tipo de problema.
¿Y el pueblo americano ha reaccionado así con más tolerancia, más racismo?
¿Qué piensas? Todo el pueblo americano somos todos y yo creo que aquí no se puede distinguir en que seamos inmigrantes o seamos latinos, seamos norteamericanos.
Nosotros los emigrantes hemos creado una fortuna aquí en los Estados Unidos con nuestro trabajo. Estamos en los campos debajo de condiciones que no son apropiadas y mal pagados y sin embargo nos quieren hacer los villanos. Pero nosotros aquí venimos, traemos con nosotros nuestra rica cultura, nuestras familias, nuestra rica comida, nuestra música, nuestro baile, nuestra alegría y sobre todo nuestro gran corazón. Y todo lo que queremos es trabajar para poder mantenernos juntos.
El que más le lucha. Si así la quieren, me voy a organizar. Listo, 1, 2, 3. Así la quieren, pues me voy a organizar.
Eso mero, ese es el compañero Francisco Herrera, echándole ganas, echándole vida a las manifestaciones. Órale, compa, si nos estás escuchando, viva México y viva los inmigrantes en este país.
Órale.
Órale. Bueno, estábamos hablando aquí, estábamos comentando aquí mientras escuchábamos el audio, Daniel y yo. Uno de los fenómenos bien interesantes, que son muy importantes en este cambio, ¿no? Del año pasado para ahora. El año pasado, con quizá mucho más personas en las calles, pero hay un cambio fundamental. El año pasado, gran parte del movimiento se enfocó en la ley Sensenbrenner, en la propuesta de ley Sensenbrenner. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Está muy difícil ese nombre. Pero fue una reacción a una ley que fue percibida por todo mundo como una tremenda injusticia que logró unir, ¿no?, a la población inmigrante como reacción a esto. Pero hubo la constatación de que después de las marchas, esto como que se diluyó, ¿no? Se perdió parecía que se había perdido este gran movimiento que se había logrado causar. Y bueno,
desapareció de los medios, por ejemplo. O sea, ya no hablaban de, pues, en los medios masivos, de el poder organizativo de la comunidad latina, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Los medios, desaparece de los medios, al mismo tiempo hay una reacción, ¿no? Una contrarreacción de iniciativas sumamente racistas, y los medios, inclusive los grandes medios de comunicación, adoptan una postura bastante racista, bastante dura, ¿no?
Y en este contexto es cuando empiezan las redadas. Aquí, por ejemplo, en la Bahía, ¿no? Han deportado a, pues, cientos de personas ya desde el final del año pasado.
Separando familias, dejando niños sin sus padres, etcétera, una cosa terrible, tremenda, de una violación de lo que de derechos humanos espantosa. Pero lo que nosotros vemos ahora es que a partir de estas manifestaciones, estas nuevas marchas, Lo que nosotros vemos es que a pesar de que son menores en términos numéricos, no hay menos gentes en las calles, al mismo tiempo hay una organización mucho más de base. O sea que nos dimos cuenta, ¿no?, los inmigrantes, que lo que se necesita no es solamente una marcha con mucha gente. Lo que necesitamos es empezar a organizarnos en nuestras propias comunidades, resolver nuestros propios problemas. Esperar simplemente que el gobierno resuelva con amnistía, con lo que sea, no es la única meta, ¿no? Mucho más importante, tan importante o mucho más importante, es que nosotros nos organicemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, que empecemos a utilizar esta solidaridad, este sentimiento de colectividad que se logró crear, y a partir de eso lograr una organización autónoma, una organización colectiva de base, abajo
y a la izquierda. Claro, pero este tipo de organización y el sentimiento de comunidad es muy importante, sobre todo frente al tipo de, pues, a las redadas, ¿no? Las respuestas del gobierno en contra de los derechos de los migrantes. Y también, o sea, estamos hablando de miedo, ¿no? Están tratando de sembrar miedo en la población. Entonces, lo que vemos, otro lugar en donde vemos este tipo de, pues, esfuerzo por parte del gobierno es lo que pasó en Los Ángeles, ¿no? El mismo día, el primero de mayo, pues, marcharon miles de personas allá. Pero llega la policía de la ciudad, ¿no?, de Los Ángeles, y empiezan a responder. Bueno, la gente está en el parque MacArthur, que es un gran parque en la ciudad, el centro, y la policía responde a las personas que están ahí con violencia, lanzando gas lacrimógeno, con toletes, disparando con balas de goma en contra de la gente. Hay muchísimo video y audio que está en internet. Ahora mismo.
De una violencia completamente injustificada, completamente fuera de control, y además contra familias, contra mujeres, contra niños, una falta de respeto total, una falta de respeto a los derechos fundamentales de la gente, simplemente porque son, como siempre, ¿no?, porque son los inmigrantes, etcétera. Se puede disparar contra familias que no podríamos imaginar disparando contra niños y contra mujeres, contra familias, en otro contexto.
Exactamente. La violencia fue tan desproporcionada que hasta el jefe de la policía de Los Ángeles ha dicho que es una gestión inapropiada. O sea, están empezando a hacer una investigación sobre qué pasó, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se están preocupando por eso, pues significa que realmente algo, pues, pasaron los límites, ¿no? Y lo que pasa es que otra cosa que vemos, que en cuanto a la importancia de la organización de base, es que una de las organizaciones que más un papel muy importante jugaron en documentar esa violencia fue Cop Watch Los Ángeles, que es una organización que, por cierto, es adherente a la otra campaña, que estaba ahí fotografiando, tratando de actuar como observadores, ¿no?, para prevenir estas violaciones de derechos humanos. Y ellos jugaron un papel muy importante en esa documentación y lucha.
Y que, por cierto, son parte de la otra campaña, ¿no?
Exactamente.
Entonces, un último comentario, porque se nos acaba el tiempo, es sobre una de las cosas que estamos viendo, es que estamos hablando de los derechos de los inmigrantes aquí, pero no estamos hablando también del derecho de no tener que inmigrar. O sea, ¿por qué hay esta gran y tremenda cantidad de migración? Y analizar las causas estructurales de esto, que tiene que ver con un sistema capitalista, que tiene que ver con un estado de despojo de las tierras, de los ámbitos tanto rurales como urbanos. Entonces, es en este momento donde vemos que entra la otra campaña de ambos lados de la frontera, que está tratando de trabajar no solo con los derechos inmediatos, no, de una lucha local, pero tratar de trabajar con la cuestión estructural, ver cuál es el problema estructuralmente, que es un sistema, el sistema capitalista de despojo en todos lados. Y en el momento que trabajamos esto en México, estamos trabajando también los derechos aquí.
Obviamente las causas estructurales están totalmente ausentes de todos los discursos políticos, de los políticos oficiales, sobre la cuestión de la inmigración.
Evidentemente.
Claro.
Y bueno, pues llegamos al fin de nuestro programa. Les recordamos que ahora mismo hay un evento muy interesante, un conciertazo allá en el International Friendship House en Oakland, Noche Rebelde. Para más información y para más documentales sobre la situación en México y en el mundo, visite nuestra página radiozapatista.org. Y bueno, Este fue Radio Zapatista Chiapas. No se olvida, gracias por su atención.
Buenas noches.